Los lunes no molan.
Hola y bienvenidos al sexto capítulo de Los lunes no molan. Hola Inés, ¿cómo estás?
Hola Candela, muy bien, ¿y tú?
Muy bien, y muy contenta porque este es el primer podcast de 2023. ¡Feliz Año Nuevo a todos y a todas!
¡Feliz Año Nuevo!
El tema del día es Mundo Rural. La entrevista es con la cantante Rosalén y tenemos las noticias, recomendamos libro, canción y una película.
¡Comenzamos!
El tema del día.
Rural es un programa dedicado al campo y a toda la actualidad sobre desarrollo sostenible. Se refiere al campo, recursos naturales. El concepto rural se aplica al uso agropecuario e industrial en el campo. Hoy vamos a hablar del campo.
El campo, dice la RAE, es un terreno extenso fuera de poblado. Castilla-La Mancha tiene 26 pueblos con menos de 20 habitantes, la mayoría en la provincia de Guadalajara, donde hay hasta 21 municipios con estas características, seguida de la provincia de Cuenca. El otro pueblo por debajo de este nivel se encuentra en la provincia de Toledo, Illar de Vacas, que con 6 habitantes repite como el pueblo con menos de habitantes de la comunidad autónoma.
Pues nosotras estuvimos en una casa de campo en Boche, y que está en Yeste, pero también he estado en Nerpio, en Alcalá del Júcar, en las lagunas de Ruidera y el sitio sé que hicimos una caminata que había un cocodrilo de piedra.
¿Un cocodrilo de piedra?
Sí, pasábamos sobre él porque había un río. Era Bogarra.
Pues yo a mi pueblo, a La Roda, voy casi siempre. Y la verdad es que allí lo bueno es que se conoce casi todo el mundo. Mi pueblo me gusta porque creo que no es demasiado grande, se conoce todo el mundo y mi madre y mis abuelos son de allí.
Las noticias.
Los alimentos de proximidad son el presente y el futuro de la economía del mundo rural.
Pequeños agricultores y ganaderos están potenciando este tipo de actividad para luchar contra la despoblación y ofrecer un relevo generacional al campo, que los jóvenes también puedan tener una actividad económica. Yo lo veo genial, porque así compras que sabes que son de tu tierra.
Que además están recién cultivadas, o sea, tú vas a un campo que está al lado de tu casa y dices, hola, quiero una lechuga fresca, entonces te la coge y te la da. El turismo rural se consolida como una de las principales actividades económicas en pueblos de todo el país.
Este tipo de negocios está apostando por mejorar su conexión a internet y por dar a conocer cada una de sus comarcas.
Porque además a mí me gusta mucho ir a pueblos y verlos y hacer actividades, hacer rutas y me parece muy
bonito. Sobre todo en los pueblos de montaña.
Sí. Las mujeres se enfrentan a 5 retos para abordar, crear y mantener en el mundo rural.
Estas empresarias necesitan visibilización, financiación, digitalización y formación.
me parece bien que las mujeres sean empresarias, pero lo que no me parece justo es que tengan que hacer más esfuerzo para ser empresarias que un hombre. Eso no es justo.
Ya.
La entrevista del día.
Nuestra entrevistada de hoy no necesita presentación, aún así. Se llama María de los Ángeles. Ha nacido en Albacete y se ha creado entre nuestra ciudad y Letur. Se dedica al mundo de la música. Ha ganado una veintena de premios, entre ellos un Goya a la Mejor Canción o el Premio Nacional de las Músicas Actuales 2021. Y acaba de publicar su quinto disco de estudio, Matriz. Ella es María Rosalén.
¡Hola, Rosalén!
Hola, ¿cómo estáis?
Bien.
¿Qué pregunta haces más bonita? Muchas gracias.
¿Te gustan los lunes?
Pues mira, yo supongo que la mayoría de la gente os dirá que no le gustan los lunes porque es cuando ya empieza otra vez la semana de trabajo. Pero es que en mi caso sucede lo contrario. Yo la mayoría del trabajo lo tengo los fines de semana, sobre todo cuando estamos de gira. Entonces, para mí, el domingo por la noche y los lunes es como si fuera pues mi sábado y mi domingo. Así que yo quizás sea de las personas que más amen los lunes de la vida.
¿Cuándo decidiste dedicarte a la música?
A ver, yo desde que hablo, canto, ¿no? Y ahí en Albacete, en el barrio de Fátima, empecé a tocar instrumentos muy chiquitita, a los 7 años. Pero cuando ya terminé la carrera de psicología, yo me había presentado a varios concursos de cantautores, de cantautoras, y bueno, cuando llegué a la final de varios de ellos, pues eso me hizo mucho que pensar, ¿no? Porque yo pensaba que iba a ser psicóloga, pero si había destacado así entre gente, pues bueno, podía ser una opción. Entonces, yo creo que eso, cuando me vine a Madrid, después de estudiar la carrera y empezar a tocar así en los bares y en la calle, fue cuando pensé que podía ser mi profesión.
Has publicado 5 discos en apenas 10 años. ¿Qué cuentas en Matriz?
Matriz, se llama Matriz, que es donde nace la vida, es el útero de las mujeres. Y aquí en este disco, que es como un disco agradecimiento y un disco de celebración de estos 10 años, como bien decís, pues lo que he hecho ha sido volver a la raíz, ¿no? Hay mucho folclore, hay muchas canciones que yo cantaba con mis abuelos y con mis padres, y hay un guiño a muchos lugares diferentes de todo el país. Pues eso, para decirles gracias y te quiero por haberme escuchado desde hace tanto tiempo.
Hay una canción que se llama Albacete. A mí me gusta mucho y a mi madre se le ponen los pones de punta.
Ay, bueno, además esa canción yo la estrené en el pregón de la feria de este año. Sí. Y la verdad que sí, que yo tenía como ganas de decirle a mis paisanos, de deciros, bueno, esto creo que es lo más bonito que yo puedo hacer por mi tierra, ¿no? Hacer una canción. Y entonces, pues con la excusa del pregón, pues me puse a tope este verano y compuse esto, que es una jota. Es una jota que además tiene así como diferentes aires, que tiene una parte más emotiva y tiene una parte más de seguidilla, que espero que pronto pues aprendáis el baile para bailarla.
María, ¿cómo te ha cambiado la vida en estos 10 años?
Uf, demasiado. A ver, sobre todo me ha cambiado, pues mira, en el volumen de trabajo, porque no sabéis lo que trabajo. O sea, trabajo de lunes a domingo casi, prácticamente, y desde que me levanto hasta que me acuesto. Por ejemplo, pues viajo mucho, tengo muchas responsabilidades a la espalda, que eso no mola tanto. Pero hay cosas que son muy esenciales que sí que siguen igual. Yo vivo en un pueblecito de Madrid, y ahí tengo, pues por ejemplo, tengo huerta, tengo mucho contacto con la naturaleza, que era lo que yo hacía de niña en el pueblo. Y luego, pues claro, lo del tema de la fama, ¿no? La exposición, eso de que la gente te reconozca todo el rato, pues quizás sí que es lo que más hace que cambie tu vida. Porque imaginaos, si salís a la calle y todo el rato todo el mundo os mira, os señala, os pide fotos, eso es muy fuerte. Entonces eso pues hace que cambien muchas cosas de tu vida, pero a la vez es súper bonito, porque eso significa que a la gente le estás llegando y que te conocen por lo que haces. Así que bueno, pues compensa una parte por otra.
Pero entonces, ¿te gusta lo que haces?
Ay, lo que hago me encanta. O sea, yo cantar, los conciertos, componer, incluso las entrevistas, las sesiones de fotos, videoclips. A mí todo eso me encanta porque tiene que ver con lo creativo. Y a mí, claro, o sea, yo de eso desde pequeña, lo que más feliz me hacía era cantar con mi guitarra, ¿no? Y cuando nos juntábamos con los amigos, pues yo me tiraba horas y horas cantando. Cuando se convierte en tu trabajo, pues claro, hay cosas que también cambian porque a veces tienes que cantar por obligación. Pero tengo esa suerte de que yo me dedico a lo que más feliz me hace y encima cantar es algo muy sanador, es algo que te cura por dentro. Entonces, pues eso, yo tengo mucha suerte por eso.
Cuando cantas una canción, ¿cuándo tienes tiempo de respirar?
La verdad que tengo algunas canciones con demasiadas frases y no dejo espacios para respirar. Pero bueno, voy aprendiendo. Sí que es verdad que tengo así como mucha facilidad para cantar con poco aire o manteniendo mucho el aire. Pero se nota en las canciones que voy haciendo, pues que cada vez estudio más de música, de composición, de letras, y hago algunas estructuras pues que sí que tienen un poquito más de aire, pero hay otras que parece que se escuchaba muchos raperos, ¿no?
Has tenido colaboraciones con algunos de los mejores cantantes de España o Sudamérica. ¿Cuál de ellas han sido más especiales para ti?
Buah, es que claro, han sido tantas, o sea, creo que tengo cerca de las 100 colaboraciones y hay muchos de ellos que son artistas que yo escuchaba pues cuando tenía vuestra edad. Ahora vosotros, ¿a quién escucháis?
Yo escucho Queen.
¿A Queen?
Sí.
¿A tú? Bueno, con Queen está complicado porque ya uno de ellos no vive, pero bueno, imagínate que tú te dedicas a la música y dentro de unos años pues puedes cantar con la banda de Queen. Eso es muy fuerte y es súper surrealista. Entonces a mí, claro, me ha pasado eso y me sigue pasando, que canto con muchos de los artistas que yo escuchaba de niña y que para mí son auténticos maestros y maestras. Entonces eso es lo más fuerte de todo.
Y de todos los premios que has recibido y las nominaciones como a los Grammys, ¿es el Goya la mejor canción por la boda de Rosa? Por la boda de Rosa, ¿el que más ilusión te ha hecho?
Hombre, el Goya fue muy especial, claro. Lo único malo que fue en año de pandemia, ¿no? Entonces, pues fue telemático. No lo recogí en la gala, pero menos mal, porque si no, de los nervios que tenía, pues seguro que me hubiera tropezado con los tacones o algo de eso. Pero ese, el Goya sí que es muy especial porque a todos los españoles no sé, es como el sueño más grande, ¿no? Nunca nadie va a imaginar que tiene un Goya, y mucho menos si no se dedica a la interpretación, o sea, es muy difícil. Y además eso provocó muchísima ilusión en mi familia y en la gente que me quería y que me quiere. Entonces, pues mira, mi papá, por ejemplo, pues casi se lo lleva hasta el supermercado a pasearlo, para que todo el mundo se hiciera fotos con el Goya, imaginaos. Pero las nominaciones a los Latin Grammys, eso sí que fue como las primeras que me nominaron, fue muy, muy, muy emocionante porque es como lo más gordo internacionalmente. O sea, pues recibir un premio en tu país es muy fuerte, pero que te reconozcan a nivel internacional en todo el mundo, ¿no? En los países latinoamericanos, pues eso fue, vamos, no me lo creía. Y ya llevo 3 nominaciones, así que a veces siguen las nominaciones.
Pues a ver. En tus conciertos y actuaciones, el lenguaje de signos tiene una especial presencia. ¿Por qué lo hiciste?
Mira, se llama lengua de signos. Y yo conocí a Bea trabajaba allí en Albacete, en un instituto, con alumnos sordos. Entonces tuve la suerte de conocerla. Ella me enseñó la lengua de signos, que es una lengua súper, súper hermosa, ¿no? Es una lengua bellísima porque es como si fuera un baile. Y claro, yo pues pensaba en muchas de las cosas que yo digo con las canciones y para intentar ser un poco coherente, pues lo lógico era que yo llevase una intérprete para que así pues todo el mundo y sobre todo las personas sordas pudieran también acceder a la cultura, ¿no? Y a los conciertos, y así sin que nadie señale a nadie, por sus diferentes capacidades, porque todos somos diferentes y a la vez somos todos iguales.
Pues sí. Pues sí. Ha sido pregonera de la Feria de Albacete. También promocionas el turismo de Castilla-La Mancha y tus discos son muy vendidos también aquí. ¿Te sientes querida? ¿Eres profeta en tu tierra?
Pues la verdad que cuando de verdad sabes si te quieren o no en tu tierra es cuando sales por la calle, por Albacete. Y no os podéis imaginar la de veces que me paran por la calle y la gente me dice muchas cosas muy bonitas. Entonces, eso es lo que a mí de repente me hace darme cuenta de que hay mucha gente que me quiere allí y que le da mucho orgullo pues que yo tenga, o sea, que trabaje tanto y que lleve siempre mi tierra por bandera. Y bueno, también en el pregón de la feria batimos récord de audiencia. Estaba todo a reventar de gente. Entonces quiero pensar que eso también fue una muestra de cariño.
Yo estuve y había un montón de gente que estaba ahí.
Exacto. Pues entonces yo creo que sí. Pues seguramente hay gente que no me quiere, pero a la que no me quiere tampoco hay que dedicarle mucho tiempo porque no sería justa, ¿no? Con pues toda la gente que sí que me da muestras de cariño, pues tengo que fijarme más en ella.
Sí. ¿Y sueles ir a tu pueblo, a Letur?
A Letur voy menos de lo que yo quisiera, ¿no? Porque me encantaría estar allí todo el rato. Y el pueblo de mi papá es Balazote. Entonces allí, claro, pues allí me... Bueno, en Letur sobre todo, que es donde yo pasé mi infancia, pues se me remueve todo mucho porque allí fui muy feliz, ¿no? Y entonces ahí echo mucho de menos ese momento tan bonito de la infancia, que es vuestro momento, que es el mejor de todos porque es cuando sois totalmente libres, aunque penséis que no, porque os mandan a acostar a horas que no queréis. La libertad que tenéis ahora es lo más hermoso de la vida, por eso tenéis que disfrutar muchísimo y jugar muchísimo y ser niñas, que es lo que os toca.
Pues sí, es verdad.
¿No?
Pues nosotros hemos estado en Letur Alma y luego también estuvimos en Letur una vez con la peña, así para visitarlo, con la peña del Sarmiento.
Sí,
de la Feria de Albacete.
Os bañasteis
y nos gustó mucho tu pueblo.
El agua está muy fría allí, ¿eh? En la piscina natural.
Sí, está muy fría, pero es muy bonito. Y fuimos a una cafetería y nos encontramos un gato y lo llamamos Charlie. Luego nos dijo la chica de la barra que se llamaba Melendi. Y vaya, nos decía el señor todo el rato, ¿lo queréis llevar?
Y no lo llevasteis, lo dejasteis allí.
Pero nos gustó mucho, es súper bonito.
Ay, vale. Bueno, hay muchos gatos en mi pueblo. Y yo de pequeña siempre tenía las manos llenas de arañazos, por lo mucho que jugaba con todos los gatos. Ahora solo tengo una gata que se llama Canela y un perro que se llama Juanito.
Nosotros tenemos gatos, sí. Y yo tengo una gata que tú la coges y te puede arañar con el colmillo.
Sí, es que vamos, los gatos a veces son un poquito traicioneros. Pero bueno, se les pasa pronto los enfados.
Sí.
¿Cómo haces para en los conciertos acordarte de toda la letra de todas las canciones?
Uy, ahí tengo un truco. Vais a alucinar, pero llevo una pantalla con la letra. Estoy como una señora mayor, porque
¿dónde?
Claro, como son...
¿Dónde? Mira, cuando, ¿no se te ve?
Delante de todo, cuando volváis a algún concierto nuestro, os fijáis que delante de todo tengo como dos pantallas así pequeñitas que no se ven, pero ahí me va saliendo la letra. Y yo no es que la esté leyendo todo el rato, pero claro, si de repente me pasa mucho que digo, uy, ¿qué viene ahora? Pues entonces la tengo ahí y la leo. Pero sí, tengo ese truco. Me van poniendo la letra. ¿Qué os parece?
Menudo truco.
Qué truco tan bueno.
Es un poco trampa eso, ¿eh?
A mí en las audiciones de piano no me pasa lo mismo. Yo esas me las tengo que saber de memoria, pero vamos.
Ya, lo que pasa es que tuve un momento en el que se me olvidaba todo demasiado y me entró como mucho pánico. Y eso, claro, pues es una cosa psicológica que no hace bien. Entonces, bueno, a veces siempre llevábamos antes atriles, ¿no? Las partituras a veces te dejan llevarlas, ¿no?
Sí, sí, no? Pero sí, pero la mayoría de audiciones te las tienes que saber de memoria.
Claro,
porque
a veces
no tienen...
me las sé de memoria. Pero si me pongo nerviosa, pues así, pues no se estropea el concierto.
Es que hay algunos sitios donde no tienen porque no tiene para poner el atril de, o sea, en el piano tiene como una lejita que lo puedes poner y la puedes quitar, y entonces hay unos pianos que no pueden, entonces es muy difícil poner la partitura.
Claro, pues yo ya, eso, ya que lo sepáis, que yo siempre que voy en los conciertos, para que todo salga muy bien, llevamos las letras. Y si falla la pantalla, tengo un atril con las letras también.
Madre mía, ¿por qué en tu último disco te has basado en canciones populares?
Pues porque también hay que hacer canciones para nuestros mayores, ¿no? Y porque era una manera de hacer justicia. El tenerlos en cuenta. Entonces yo sé que este disco, si por ejemplo lo ponéis con se lo ponéis a vuestros padres y a vuestros abuelos, seguro que os van a contar un montón de historias, porque inevitablemente pues te viene al recuerdo muchas de las cosas que tú vivías cuando cantabas estas canciones con tus antepasados. Y el folclore es lo que nos cuenta cómo vivían ellos, y por eso es tan importante seguir teniéndolo presente. Y a veces así, por ejemplo, con la J Albacete, pues ahora que yo tengo la suerte de que me escuchan desde fuera y desde toda España, pues así dicen, ah, pues mira, ya sé lo que es el pincho la feria. Y ya sé lo que es una tascaburras, que también es una comida que comían nuestros mayores. Y pues de esa manera, pues haces un homenaje a las raíces, que son súper importantes, porque si una no tiene raíces, es muy fácil tambalearse, ¿no? Y es muy difícil caminar hacia adelante. Y así pues ya veréis. Hacedme caso y ponedlo con vuestros abuelos, el disco, y a ver qué os cuentan.
Lo haremos.
Vale.
Bueno, pues hasta aquí la entrevista de hoy. Muchas gracias, María.
No, muchas gracias a vosotras. Ha sido de las entrevistas más bonitas.
Y mucha suerte.
Muchas gracias, que también se necesita.
¡Adiós!
¡Adiós!
Y ahora vamos a recomendar una película. Para eso contamos con nuestras jóvenes colaboradoras. ¡Hola, Vera! ¡Hola, Malena!
¡Hola! ¿Qué peli vais a recomendar?
Los Reyes Magos contra Santa.
¿Por qué os gusta esta peli?
Porque está muy chula.
Sí, porque está muy chula.
¿Podéis hacer un mini sinopsis?
La peli es que los Reyes Magos están medio peleados contra Santa.
Porque ahora es más moderno Santa, se ve.
Entonces, luego no quieren a Gaspar, a Ballina, a los demás Reyes Magos, y aparece un espíritu malo de Navidad que se llama el Grinch.
Pues menudo nombre le han puesto.
Ya te digo.
Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve.
Porque es divertida.
Sale Santa Claus y los Reyes Magos.
Muchas gracias, chicas.
Gracias.
Y ahora os voy a recomendar un libro. Manolito Gafotas. Las ilustraciones y el libro los escribió los dos Elvira Lindo. Es una escritora española. A mí la verdad me gusta muchísimo porque es súper gracioso. Yo se lo leo en el coche a mi padre y a mi madre y a veces se parten de la risa y yo también.
Mira que tú el que no sabe cuál es la llave.
Es la historia de un niño que vive en un pueblo de Madrid, Carabanchel Alto, que vive con su abuelo, con su madre y su hermano, que es una cosa muy graciosa porque a su hermano le llama el imbécil. Pero es algo que tenéis que leeros, la razón de por qué le llama el imbécil.
Que va rodando, pregonando lo que quiere, que por saber la
le doy de
un 10 de 10 porque es súper gracioso. Las ilustraciones hay poquitas, pero son muy chulas las ilustraciones, así que un 10.
Y ahora voy a recomendar una canción. La canción de la historia interminable, pero en realidad se llama Never End Story. La película está basada en un libro, cuenta la historia de un mundo que se llama Fantasía, que está a punto de desaparecer. La canción fue compuesta en 1984 y el cantante se llama Limahl.
Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos dentro de 15 días.
¡Adiós!
Los lunes no molan.